Hay algo en su vida a lo cual está tan aferrado que no intenta perderlo porque ha trabajado muy duro para tenerlo. ¿Qué le sucede a quien tiene todo, pero está totalmente vacío de Dios?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la Biblia encontramos la parábola del rico insensato, la cual nos muestra cómo la avaricia puede llevarnos a la destrucción. Hoy el Dr. Stanley basa su mensaje en esta porción bíblica y nos advierte de este grave peligro. Escuchemos.
Dios es la fuente de todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Ahora bien, hay un principio espiritual que dice sencillamente que todo aquello a lo que nos aferramos lo perderemos, lo cual es cierto en todos los aspectos de la vida y es de lo que quisiera hablar en este mensaje. Quisiera entonces que me acompañe, por favor, al capítulo 12 de Lucas, donde tenemos una parábola de parte de Jesús y también un principio del cual toda persona debería sacar provecho. Así que, recuérdelo bien, ya que afecta a cada uno de nosotros e incluso puede afectarlo a usted antes de que se percate de lo que está pasando. Veamos entonces lo que dice la Escritura en este capítulo 12 de Lucas, comenzando por el versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También les refirió una parábola diciendo, «La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios». En esta parábola tenemos una advertencia de parte de Dios, y se trata de una buena advertencia para todos nosotros en este momento de nuestra vida debido a la declaración que Jesús hace aquí y que dice, sencillamente, que la persona que vive su vida sin tener en cuenta a Dios y que solo piensa en sí misma y en nadie más es insensata. Ahora bien, si este granjero hubiera razonado con Dios, no habría construido ningún granero más, sino que habría repartido sus bienes. Pero la Biblia dice que razonó las cosas dentro de sí, que es exactamente lo que la gente hace. Mire, esto es lo que yo creo. Y entonces toman sus decisiones basados en el conocimiento y el entendimiento humano y en la forma de pensar del mundo. Y la forma de pensar del mundo hoy en día es que más vale que acumulemos toda la riqueza que podamos, porque la economía que tenemos es solo un desastre que va empeorando sin parar. Y si uno no tiene cuidado, podría acabar en la pobreza. Lo que pasa es que sin Dios pueden ocurrir muchas cosas. Y qué absurdo es aferrarse a esas cosas que quizás perderemos. Así que el error que este hombre cometió fue razonar consigo mismo en lugar de hacerlo con Dios. Pensemos ahora en algunas cosas que la gente podría perder. Supongamos, por ejemplo, que usted dice, «Quiero tener mis derechos». Permítame una pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo derechos? No lo dice. ¿Sabe por qué? Porque todos mis derechos le pertenecen a Dios. Él es el que me ha dado el derecho de vivir. Ahora bien, ¿Debemos tratar a la gente según los principios bíblicos? Por supuesto que sí, y no importa quiénes sean. Pero cuando empezamos a decir, tengo derecho a esto y a esto otro, la verdad es que, si considero la naturaleza humana, no tenemos ningún derecho salvo lo que Dios nos quiera dar. Y si mi corazón es recto, podré aceptar a la gente por lo que es. No la maltrataré, sino que la amaré y la perdonaré. Y no importa lo que me hagan, ya que en todo caso los perdonaré. Pero cuando empiezo a hablar acerca de mis derechos y de mis graneros, mis cosechas, mi tiempo y mi agenda, la verdad es que no tenemos ninguna de esas cosas. Somos súbditos de Dios Todopoderoso y en su gracia, su bondad, su amor y su misericordia nos ha bendecido a todos. Así que la pregunta es esta: ¿dónde lo pongo a Él en mi vida? En otras palabras, ¿cuál es la verdadera fuente de libertad? Pues la verdadera fuente de libertad no es un gobierno, lo cual es muy evidente. La verdadera fuente de libertad es una relación con Jesucristo. Y Pablo es muy firme acerca de la libertad al decir que nuestra libertad viene cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que podemos llenarnos de frustración en cuanto a aferrarnos a esto y a aquello otro. Pero consideremos otro ejemplo, a otro hombre de la Biblia, el cual es Judas. Judas se aferró fuertemente a una idea. Observó a Jesús realizar milagros y también lo vio levantar gente de entre los muertos, vio toda clase de cosas y por lo tanto sabía que era el Mesías, no cabe duda al respecto. Y por ser el Mesías, gozaba de esa clase de poder para llevar a cabo lo que Judas deseaba por encima de todo lo demás: que Jesús destruyera el gobierno romano que los dominaba a ellos y que estableciera su reino en la tierra en aquel momento. Porque sabía que Jesús podía hacerlo. No iba a darse por vencido y esta era su oportunidad y la oportunidad del judaísmo y del mundo hebreo de tomar lo que les pertenecía justamente. ¿Y qué hizo entonces? Traicionó a Jesús. En otras palabras, haría cualquier cosa para obligar a Jesús a hacer bajar las legiones de las cuales lo había escuchado hablar. Así es, cualquier cosa. Y entonces lo traicionó. Hablemos ahora del apóstol Pedro. Pedro es un buen ejemplo de esto. Jesús dijo, esto es lo que me pasará. La voluntad del Padre es que me persigan y que me crucifiquen, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro le dijo, de ninguna manera. En otras palabras, Pedro se aferró a Jesús para apoyarlo y defenderle, no importa lo que pasara. No dejaría que le ocurriera eso a Jesús, porque no tenía sentido alguno. Este es el Mesías, dijo, y no permitiré que le pase nada. Sabía que lo mismo nos puede suceder a usted y a mí. Con sinceridad y con la mejor de las intenciones podemos tomar una decisión sobre alguna cosa que no es la voluntad de Dios, y al hacerlo y al aferrarnos a nuestra voluntad, saldremos perdiendo. De eso se trata este pasaje de la Escritura, de perder aquello a lo que nos aferramos, lo cual Dios no quiere que tengamos en la vida. Y bien, ¿cuál es la motivación o lo que hace que una persona quiera aferrarse a algo de esa manera? Pues en primer lugar está el temor a la pérdida. Ahora bien, permítame preguntarle esto. Si Dios le da algo, ¿acaso no puede guardarlo para usted? ¿No es capaz de proteger lo que le ha dado? El temor a la pérdida. Esto es lo que hace que una persona fastidie a quien probablemente ama. Piénselo. Si alguien le dice, yo te amo, te quiero, tienes que ser mío o mía, no quiero que mires a nadie más, y así por el estilo, eso no es amor, ¿sabe lo que es? No es más que inseguridad, celos, pero no amor. ¿Y cuál es la motivación? El temor a la pérdida. Y a veces, cuando no manejamos la situación como se debe, perdemos aquello mismo que teníamos miedo de perder. Un segundo aspecto es no poder confiar en Dios. Mire, Si él le da un poco y usted lo trata como debe ser y tiene confianza en su persona, Dios puede multiplicarlo. Ahora bien, usted mismo puede multiplicarlo según sus propias fuerzas y su supuesta sabiduría, pero después de un tiempo lo perderá todo. Y escuche, porque si se vale de argumentos sin tomar en cuenta a Dios, tendrá que sufrir las consecuencias. Así que esa es una de las razones por las que la gente se aferra a las cosas. Pero hay otra razón y se trata del sentido equivocado de los valores. Por ejemplo, la gente cree que el dinero es lo que realmente importa. Pero no es así. Dios es lo que importa. El dinero puede venir y puede irse, pero Dios viene y se queda. Una vez que usted lo recibe como su Salvador, ya tiene toda la seguridad que necesita en el mundo. Ahora bien, ¿significa eso que una persona jamás debe tratar de hacer todo lo posible y ganar todo lo que pueda? Mire, usted puede ganar todo lo que pueda mientras siga dando todo lo que pueda, manteniendo así una situación de igualdad. También puede ahorrar todo lo que pueda, mientras la generosidad ocupe una posición central. Porque como puede ver, el dar es lo que equilibra todo y lo que mantiene nuestro sentido de los valores donde debe estar, el cual me dice que, a excepción de la palabra de Dios, lo más importante en mi vida no es lo que tengo, sino mi relación personal con Jesucristo. Eso es lo más importante, fíjese bien, porque es lo único que uno puede llevarse consigo. La palabra de Dios vive en su ser, la santa palabra de Dios. Y su relación personal con Él es lo más valioso que existe. Dios se encargará de cualquier cosa que se interponga entre usted y su relación personal con Él, porque para Él eso es como un enemigo. Consideremos ahora, por ejemplo, los celos. Una de las motivaciones en muchos de estos casos son los celos, lo cual es destructor. Piense un momento, ¿de qué tiene usted celos? ¿De que alguien tiene más de esto o de aquello, o de que lo de él es más hermoso, o de que ocupa un puesto mejor? ¿Y qué? Si esa es la voluntad de Dios para ellos, eso está bien. Ahora fíjese en esto. Si usted pudiera ocupar el lugar o el puesto de alguien más, lo más probable es que sería un fracaso total porque no ha sido equipado para eso, no está preparado. Mire, Dios quiere que nosotros hagamos y demos lo mejor posible para que nuestra vida sea lo más útil posible según su voluntad, su propósito y su plan. Y no quiere que seamos pobres, aunque eso no es lo que importa. Lo que importa es el lugar que estas cosas tienen en nuestra vida. Mientras Dios ocupe el primer lugar, es imposible saber lo que puede poner en sus manos como buen administrador de las bendiciones divinas. No significa que usted no pueda tener nada ni que no pueda ser alguien. Pero si Jesús es lo primero y lo más importante, podrá encomendarle muchas cosas. Así que hay montones de razones y de motivaciones. Pero pensemos un momento en cómo ve Dios todas estas cosas. En primer lugar, Él considera cualquier cosa que me separe de su persona como rivalidad. En otras palabras, su dinero puede representar un rival que se interpone entre usted y Dios, y también su relación con alguien más. De modo que se trata de rivalidad, pero además lo ve como un fracaso en confiar en Él. Es decir, no confiamos en Él, sino que confiamos en algo más, lo cual es un sentido equivocado de los valores por parte de nosotros, ya que damos mayor valor a estas cosas que a Dios. Asimismo, lo ve, por ejemplo, como un objetivo. En otras palabras, Dios va a dirigir su ataque contra cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él. Y entonces se produce a veces el proceso de quebrantamiento cuando Dios tiene que arrancar estas cosas de nuestra vida. Otras veces ve esto sencillamente como un ídolo en nuestra vida. Y alguien dirá, mire, yo no soy culpable de idolatría. Pues permítame preguntarle esto. ¿No es cierto que cualquier cosa que uno ponga antes que Dios es más importante que Él? Y si es más importante que Él, entonces es un ídolo, y puede ser alguien, Puede ser el dinero o cualquier cosa. Y usted dice, está bien, ya lo he identificado. ¿Cómo solucionó el problema? ¿Cómo me libero de su dominio? Pues digamos que usted tiene $5,000 y que me dice, pastor, Dios me dijo que los diera estos $5,000. Pues bien, póngalos aquí en mi mano derecha, le digo yo. Usted los puede poner en mi mano, pero mientras mi mano siga cerrada, no podré tenerlos si se caerán al suelo. Ahora, recuerde esto, que Dios suele tener un puñado de bendiciones para nosotros, y la razón por la que usted no puede tomarlas es porque tiene su mano tan llena de otras cosas que no son lo que Dios desea, que no hay espacio para las bendiciones de Dios en su vida. ¿Cómo debe vivir un creyente? Sencillamente así. Señor, todo lo que yo tenga, que sea lo que tú quieras, lo que quieras darme, eso es lo importante en mi vida. En otras palabras, usted debe razonar con Dios, no consigo mismo. Padre, ¿qué quieres darme? ¿Qué es lo que quieres que tenga? No permitas que haga esto, porque no solo me haré daño, sino que perderé las bendiciones de Dios. Así que para empezar, si hemos de hacer eso, tenemos que reconocer que algo, no Dios, ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ese es el primer paso hacia nuestra liberación. En segundo lugar, necesito preguntarle esto a Dios, Señor, ¿cuánto de mi tiempo, cuánto de mi energía y cuántos de mis pensamientos dedico a esta cosa o a esta actividad o a este trabajo, a esta persona? En tercer lugar, sea sincero consigo mismo y reconozca su situación. Sí, Señor, esa cosa es como un ídolo en mi vida y pienso más en ella que en Dios, o pienso en esa persona, o en mis hijos más que en el Señor. En otras palabras, Dios está en el último lugar de la fila en cuanto a las cosas en las que pienso. Y luego tomé la decisión de que pondrá todo en su debido lugar, o sea, Jesús de primero. Y si Jesús está de primero, Dios le ayudará a poner las demás cosas en su debido orden, pero Jesús debe estar sobre todo lo demás. Y una vez que usted decida hacer eso, todo lo demás en la vida no será tan importante como su voluntad, su propósito y su plan. Mire, entonces, lo que ha hecho, ha abierto totalmente sus manos, dejando que Dios tome lo que quiera tomar. Y ahora fíjese bien en esto. Es posible que ni siquiera lo quite de su mano, sino que tal vez lo pondrá en el lugar que debe ir en su vida, porque ahora él es el número uno. Esta parábola es realmente sencilla y mire de lo que se trata. Cuando usted razona consigo mismo y excluye a Dios del primer lugar en su vida, dejando que otras cosas inunden su ser y se conviertan en el objeto en el que usted más piensa, por el que más se preocupa y más se pone ansioso y en el que invierte la mayor parte de su tiempo, ya sea acumulando, trabajando en ello, lo que sea, hasta transformarlo en su ídolo, acabará por perderlo todo. Ahora bien, usted dirá, mire, puede ser que eso le ocurra a cierta gente. Pues escuche, las leyes de Dios no reconocen ninguna excepción. Y los principios divinos no admiten ningún prejuicio en cuanto a esto o aquello, o para con él o para con ella. Tan solo son verdad pura y absoluta, así que lo más valioso en su vida es la relación preciosa que tiene con Jesucristo. Nada puede igualar eso. Está dispuesto a abrir sus manos con lo que tiene ahí, ya sea esto, aquello, ella, él, o el manejo de su tiempo. Está dispuesto a decirle a Dios, Señor, me he aferrado por tanto tiempo a esto, tratando de hacer mi voluntad, que parece que lo perderé todo. Pues así será en definitiva, porque sencillamente ese es el principio. Pero escuche, porque se trata de un principio que es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecirnos, por lo tanto cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él es rivalidad. Y debido a que nos ama, necesita ser el número uno. Oremos. Padre, cuánto te agradecemos que nos ames de esta manera. Y tanto nos amas que quieres ser el número uno en nuestra vida, porque ahí es donde fluyen las bendiciones de tal manera que ni siquiera podemos explicar por qué somos tan bendecidos. Te pido por esa persona cuya vida está enredada en las cosas de este mundo y que te ha dejado fuera. Hazle ver que las leyes de Dios son eternas y personales, no reconocen ninguna excepción y son eficaces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunas personas dedican mucho tiempo planificando para el futuro, pero se equivocan al no poner la mira en el lugar indicado. Escucha algunos consejos relacionados con este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Para qué aferrarnos a lo que quizá perderemos?, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 4, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
La edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley nos recuerda que la codicia puede llegar a estorbar nuestra habilidad para tomar decisiones sabias relacionadas con nuestro futuro.
Este tema me recuerda a una historia que escuché hace mucho tiempo en la que se describe lo que un anciano le dijo a uno de sus nietos. Estaba preocupado por su futuro y por eso le preguntó: ¿qué piensas hacer con tu vida? A lo que el muchacho respondió: lo primero que pienso hacer es terminar una carrera universitaria, luego voy a buscar la mejor profesión y de esta forma podré acumular muchas riquezas. Y cada vez que este joven le decía al anciano lo que iba a hacer, este le seguía preguntando qué más pensaba hacer después de obtener ese logro, hasta que llegaron al punto en el que el muchacho respondió que lo próximo que ocurriría de acuerdo a sus planes es que moriría. Pero esta respuesta tampoco detuvo a su abuelo, quien volvió a hacer la misma pregunta: ¿y entonces qué? Muchas personas se detienen en este aspecto de su vida. Se olvidan de incluir en sus planes el tiempo que van a pasar en la eternidad. La Biblia nos dice que el alma que pecare esa morirá, y también nos declara que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados por Él. Es por eso que no debemos rechazar el regalo de vida eterna que solo Jesucristo nos ofrece, pues esta es la única forma en la que podremos ser reconciliados con Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El desaliento puede extinguir nuestro entusiasmo por la vida y amortiguar nuestra motivación por servir a Dios. Mañana se nos enseñará a superar este sentimiento. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.